COPE Jaén.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 12:30, segunda cita aquí en Nifeja, en Expoliva 2023. Gran animación, mucho calor, no solo en lo meteorológico, también en lo afectivo, porque cada dos años aquí se dan cita muchos profesionales que tienen relaciones quizás a distancia y aprovechan estos días de Expoliva pues para verse físicamente, hablar, iniciar negocios, terminar otros, hablar de las cosas que hay en común, de lo que ocurre, de lo que no ocurre en este complejo sector del aceite de oliva y de sus industrias. Hoy estamos con un buen amigo al que conocemos desde hace muchos años. Asistimos junto con él al nacimiento de lo que era un embrión, de lo que luego se ha convertido en una auténtica realidad de la que tenemos que sentirnos orgullosos, no solo en la comarca de Mágina, sino también, obviamente, en toda la provincia de Jaén, como es el sello de calidad, denominación de origen de los aceites de oliva vírgenes extra de Sierra Mágina. Don Antonio Guzmán estuvo con nosotros en aquella época, ahora es gerente de cooperativas agroalimentarias, pero yo me enorgullezco de haber compartido con él y con toda su gente aquellos años. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues son 25, 26 años de denominación de origen ya, ¿no? Que comenzaba pues ya así, pero al final se ha convertido en una realidad y los agricultores, los olivareros de esa comarca, muy orgullosos de pertenecer a ella, ¿no?
Bueno, yo creo que ya hace muchos años que dejamos de estar ahí, pero las raíces y la huella y el recuerdo de haber estado y haber tenido una época de mi vida, de mi vida personal y profesional, haberla disfrutado en Sierra Mágina, pues queda en el corazón de una persona para siempre, sabiendo que todos los agricultores, todas las cooperativas de esa comarca apostaron y siguen apostando por la calidad. Y además, el tiempo ha dado la razón. Sin calidad no somos nada.
Por supuesto. Bueno, ha pasado el tiempo y ahora Antonio sigue dedicándose pues a lo que mejor y de lo que más sabe, que es el mundo del cooperativismo y del aceite de oliva. Es gerente de cooperativas agroalimentarias de Jaén. Y bueno, las cooperativas son ese gran músculo en la provincia, económico, social y también de sustento de nuestra economía, ¿verdad, Antonio?
Evidentemente. Pensemos que de los 97 municipios de la provincia de Jaén, en 95 existen cooperativas. Hablamos de las entidades financieras, que si están en los pueblos pequeñitos o no pequeñitos. Las cooperativas es el músculo, como comentaban. Las cooperativas somos los referentes económicos en los pueblos, en los 97 municipios de la provincia. Pensemos que hay pueblos donde no hay un servicio, le llega a un agricultor una carta, a lo mejor simplemente de la consejería, del pago básico, por decir algo, y a lo mejor no tiene donde un sostén, donde le puedan orientar. Sí. Posiblemente, nada más que ese apoyo que le da su cooperativa, solamente ese apoyo, eso no tiene valor.
Sí, sí,
esa cercanía con los agricultores.
Quizás la gente tenga una imagen un tanto corta de lo que es una cooperativa. No es un sitio donde muchos llevan a molturar su aceite, sino, lo decía Antonio muy bien, se dan muchos servicios, porque ser agricultor, ser olivarero, se tengan 10 o 1000 olivos, es lo mismo de complicado. Hay que hacer gestiones, relaciones con la administración, declaraciones, pagos básicos, comprar, ¿por qué no?, fertilizantes. O sea que son muchos servicios, incluso hasta servicios agrarios, ¿no? Como por ejemplo, que no puede tener un tractor también lo puede conseguir ahí, ¿no? Que le sobre o faene en las olivas, ¿no?
Sí, bueno, antiguamente pues se hablaba, dice, zapatero a tu zapato, y se hablaba que las cooperativas, venga, son almazaras, pues ¿cuál es su misión? Producir aceite. Evidentemente, ese no es su objeto fundamental,
sí,
pero existe otra serie de servicios que las cooperativas aportan a los socios. Hay pueblos que no tienen una gasolinera cerca en su mismo municipio, porque a lo mejor es pequeñito, tienen que ir a municipios de otra zona después de acabar la jornada laboral, después de trabajar o recoger la aceituna. Desplázate para vituallarte de combustible. Pues las cooperativas ofrecen ese servicio de carburante a unos precios muy competitivos. Temas sociales, temas de fertilizantes, fertilizantes sanitarios, la propia mente comentaba, la PAC. Las cooperativas tienen sus simplemente una tontería, ¿no? La sala de juntas, por muchos pueblos, la sala de reuniones del pueblo es la sala de las cooperativas.
Por supuesto,
es decir,
que
es
sí.
Un valor de todo el pueblo, de todos los agricultores.
Y es un fenómeno el de cooperativismo andaluz que hay que saber conservar y consolidar. Porque, ¿qué sería de Andalucía, de nuestra industria agroalimentaria, Antonio, tú que conoces bien el sector, si no existiera el cooperativismo en Andalucía?
Pues hablar de Andalucía es particularizar en Jaén. El cooperativismo vertebra los territorios. Cualquier empresa, en cuanto hay un momento de crisis, lo estamos viendo por activa y por activa, se deslocaliza. El cooperativismo nunca se deslocaliza, siempre está en la zona de producción, siempre está en la zona de los productores. Por lo tanto, eso vertebra a la gente, vertebra a la población, une a la población, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, que tan necesitados estamos de que se incorporen a la actividad agraria, ¿no? Y ese cooperativismo, con esa actividad económica, que es la más importante que se genera en un municipio, es lo que hace fortalecer no solamente el cooperativismo, sino la esencia de todo, que es la supervivencia de nuestros pueblos.
Y además un cooperativismo que en los últimos años ha experimentado un proceso de modernización muy importante, ¿verdad?
Bueno, el cooperativismo desde el punto de vista industrial, en cuanto a I+D+, las nuevas tecnologías se han ido incorporando a favor del socio. El socio encuentra ahora menos tiempo de espera para entregar la aceituna, menos tiempo de espera para la molturación de la aceituna, se moltura de una forma más rápida y eficiente, y eso desde el punto de vista de la innovación, pero de la calidad, la apuesta que ha habido por la calidad del propio socio, la propia mentalización que viene teniendo en los últimos años, pues ha contribuido a que las cooperativas se consoliden aún más.
¿Qué nos puedes contar para el futuro a corto y medio plazo del cooperativismo en Jaén? ¿En qué estáis trabajando en cooperativas agroalimentarias? ¿Qué proyectos tenéis?
Bueno, Cooperativa Agroalimentaria está trabajando evidentemente a favor y atendiendo a las necesidades del sector. Hace poco teníamos la posibilidad, como sabíamos, de intentar vender el aceite mezclado con otro. Ahí hemos estado la cooperativa siempre pujando que sean legales las situaciones o no sean legales. No se puede deteriorar una imagen y no se puede generar una confusión al consumidor tan potente si se producen esas prácticas. Evidentemente, como algo estructural, lo que el cooperativismo está trabajando es en dos sentidos. Uno, desde el punto de vista social, que es incorporar, que la mujer vaya incorporándose cada vez más en el cooperativismo, en la toma de decisiones, en la junta rectora, en las asambleas generales, porque la mujer, si encima que la población va envejeciendo, la mujer no se incorpora, pues es un problema que el que tenemos. Y luego el relevo generacional. Estamos trabajando para motivar a que los jóvenes se incorporen en el olivar. Y hay que motivarlo solamente bajo un aspecto, que sea rentable. Si el campo, el olivar, es rentable, el joven se quedará al margen de la ayuda. Y trabajamos para darle reputación a la agricultura y darle reputación y valor al aceite de oliva.
Además, ha quedado de manifiesto en estos tiempos tan convulsos que vivimos en estos últimos años, que sin el campo la gente no come. Y por culpa o gracias a la guerra de Ucrania o de la pandemia, mucha gente que vive tan tranquila en sus ciudades, que va al supermercado y compra tranquilamente, ha podido ver que esos alimentos surgen del trabajo y del esfuerzo de la gente que trabaja el campo y la ganadería. Y yo creo que también eso de prestigiar este trabajo es una tarea muy importante, porque el campo es imprescindible.
El campo es, lo decía, es que mejor no lo puedo explicar, pero repetiré lo mismo, pero de otra manera. Nosotros somos productores de alimentos y en la pandemia lo hemos podido ver claramente. Si no hubiéramos estado trabajando en el campo y abastecido nuestras casas, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y eso, el mundo urbano tiene que reconocerlo y tiene que empezar por ese mundo urbano, darle reputación. Que no pase en esa secuencia de televisión que se veía un chiquillo en un supermercado, famosa ya, donde decía, mira, de ahí sale la leche, del supermercado.
No.
Sale la leche, el aceite sale del sudor y de la frente, del sudor y frente del trabajo de los agricultores.
Y una de las mejores maneras de respetar el trabajo del sector primario es pagando por los alimentos lo que cuestan para que la gente pueda vivir dignamente de ellos. Una última cuestión, Antonio. Pues, tenemos que hablar de ello. Pero ojalá lloviera, ¿no?
Bueno, ojalá lloviera. La esperanza la seguimos teniendo. Y bueno, hay unas previsiones que a finales de mes a ver si se cumplen. Ya no agarramos un clavo ardiendo. Y ojalá llueva, por lo menos se salve algo del olivar, de la posibilidad de potencialidad que pudiéramos tener este año. Ojalá llueva a muy corto plazo.
Porque la vida del agricultor es así, en incertidumbre. Cuando uno tiene el capital en mitad del campo, puede llover mucho, puede llover poco, nada. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y, como te digo, mucha suerte.
Encantado, muchas gracias.
Una menos 20, seguimos desde Expoliva 2023.
Y coincidiendo con este 40 aniversario de Expoliva, en esta edición de Expoliva 2023, en esta 21 edición de la feria más importante del sector a nivel mundial, hay otra entidad que también cumple años, su décimo aniversario. Me refiero al Centro de Interpretación Olivar y Aceite, que en este mes de abril ha conmemorado precisamente el décimo aniversario de su puesta en marcha. Y para hablar de este asunto y para ver qué van a presentar y qué actividades van a desarrollar aquí en Expoliva, tenemos ya a su presidente con nosotros, mi querido Javier Gámez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo pasa el tiempo, Javier?
Sí, bueno, 40 años de Expoliva y 10 años del centro, que son años ya desde aquel año 2013 cuando se abrió por primera vez.
Un centro que nacía con un firme objetivo, que era trabajar concretamente por la promoción, por la difusión de la cultura del olivar y del aceite de oliva virgen extra.
Sí, yo efectivamente siempre lo he dicho y lo he defendido, que tenemos los mejores agricultores que producen el mejor fruto, la almazara que hacen ese aceite de oliva virgen extra, y nos faltaba esa parte de promoción y de difusión, y por eso nace un poco el centro, ¿no? Con ese espíritu de intentar divulgar, de promocionar nuestro aceite y conseguir que el sector tenga una bandera para esos mercados y conseguir al final la mejor promoción, la mejor comercialización, que repercuta también en los precios y demás.
Yo creo que es raro, pero por si alguien no conociese el centro, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, pues principalmente, como bien decíamos, nos dedicamos a esa promoción, y lo hacemos a través de tres vías principalmente. Por un lado, la promoción propiamente dicha, con esta asistencia a ferias y demás. Por otro lado, hacemos una labor muy importante de formación, que ya no solamente los cursos de cata, sino también el trabajo que se hace con los más pequeños, con muchísimos colegios, con cursos de cocina también, de la dieta mediterránea, o incluso cursos profesionalizados como el que tenemos con la Asociación Española de Operarios y Maestros de Almazaras, con AEMODA, que como saben es socio también del Centro de Interpretación. Y una tercera vía que también es muy importante, que es la actividad de los propios socios. Como saben, son 85 socios ya el Centro de Interpretación, de productores de aceite, de los colectivos agrarios, de distintas empresas vinculadas al sector de alimentación, de laboratorio, infinidad de empresas que están trabajando por eso, por a través de su actividad remar en el mismo sentido para esa promoción con estas tres vías que le contaba.
Javier, ¿cómo han sido estos 10 años?
Bueno, los diálogos, la verdad es que es una apuesta en común, ¿no? Yo creo que se está avanzando mucho y últimamente se está avanzando muy rápido, a pesar del parón que hemos tenido por la pandemia, pero es verdad que son 10 años en los que se va creciendo de manera exponencial, ¿no? Empezamos con 15 socios y, como digo, ya somos 85, y al principio costaba un poquito más crecer, pero ya se va sumando más gente y se va intentando conseguir esa promoción de verdad con mayor músculo. Cuanto más gente somos, pues al final más estamos remando en el mismo sentido y conseguimos que esos 10 años se traduzcan en un centro que creo que ahora mismo, modestia aparte, es referencia de la promoción del olivar y del aceite de oliva en la provincia de Jaén.
Y en este décimo aniversario, ¿cómo lo estáis celebrando?
Bueno, pues hicimos la puesta de largo, que ya se puso el año pasado, del nuevo espacio museístico. Hicimos un acto para conmemorarlo. La verdad es que, en definitiva, estamos haciendo muchas actividades, ¿no? Este es un año muy completo, con muchos cursos, con mucha formación, y la mejor forma de celebrar 10 años es iniciándolo con más ganas y con más ilusión para conseguir celebrar otros 10, ¿no? Para nosotros es fundamental el apoyo que tenemos del sector, el apoyo también de nuestro patrocinador principal, Piralisi, que está hoy aquí en Expoliva, ahora nos acercaremos a saludarlo. Y es verdad que ese trabajo conjunto de todo el sector Y celebrar 10 años no es simplemente más ganas y más ilusión para celebrar otros 10 más.
Javier Gámez, gracias por estar con nosotros. Feliz aniversario y a seguir trabajando.
Muchas gracias a vosotros por acogernos.
Herrera en COPE. Jaén. Estar informado.
Luis Carlos Valero es gerente y portavoz de Asaja Jaén, además veteranísimo en esto de, no lo digo por su edad, sino lo digo porque prácticamente ha estado en todas las ediciones de Expoliva, con esta feria prácticamente desde su nacimiento. Yo creo, Luis Carlos, como gerente y portavoz de Asaja Jaén, que ninguna feria se ha celebrado en un entorno tan, tan complicado como el que estamos viviendo, ¿verdad?
Este es muy complicado porque estamos muy afectados por la sequía, pero también en el 95 a mí no se me ha olvidado, y mira que han pasado años, también fue muy duro, un año de sequía extremo, donde se secaba en el monte hasta la encina, bueno, aquello fue catastrófico, porque el otoño también se retrasó, nos quedamos sin primavera y el otoño hasta diciembre no empezó a llover, por lo tanto, situaciones anómalas también el sector la ha pasado. Dicho esto, evidentemente, aunque hay mucha alegría, muchas ganas, porque es la primera después de la pandemia, aunque se celebró otra de una forma rápida, pero fue en el otoño, en el mes de septiembre-octubre, la última edición, pero tenemos muchas ganas la gente de salir y volver a retomar todo lo que ha significado Expoliva y todo lo que significa la pujanza que tiene el sector olivarero, no solamente en la provincia de Jaén, que de hecho la tiene, sino a nivel mundial. La importancia que tiene la Expoliva ya es a nivel mundial y es un espejo para todo el olivar y el aceite de oliva del mundo.
Fijaros, también se habla mucho de la subida de precios, que yo creo que eso sería también distorsionar un poco el debate. El aceite ahora mismo tiene un precio, yo no sé, yo para la calidad que tiene justo no es demasiado caro, pero claro, hay mucho, parece que hay mucho especulador, mucho agorero que está intentando distorsionar, ¿no? Con, diciendo que ya va a haber muy poca cosecha, que va a faltar aceite.
Bueno, eso siempre es una realidad de que no va a haber cosecha, pero no solamente para el aceite de oliva, ha subido todo. Va un tomate y vale 3 o 4 euros un kilo de tomate, pues imagínate que eso se hace en un verano y se hace en un invernadero. Para que me digan que a 5 euros un litro de aceite es caro, depende de lo que sea. Los impuestos han subido para todo el sector, hay menos, la climatología no está acompañando. Y hay un hecho y un dato que la gente está obviando, es que a nivel mundial la población está creciendo de una forma exponencial y hay una explosión demográfica incontenible, que eso va a hacer que cada vez se cuestione más los precios por la alimentación. Comer, hay que comer. Cualquier incidencia, y aprovecho para que la sociedad, que no es urbana, que no es rural, que es urbana, tome nota de lo que está pasando. Un simple conflicto en Ucrania, una simple sequía, hace que los precios de los productos se disparen, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. La alimentación es lo primero, es vital, no importante, es vital. Estamos muy acostumbrados que la podemos traer de fuera, pero fuera también empieza a comer la gente, y fuera están creciendo en millones y millones de personas. Por lo tanto, Europa, España y Andalucía debería de tomar buena nota, ya que podemos ser, sobre todo en el sur y sobre todo en Andalucía, una potencia muy importante agrícola, que se dejen de zarandajas, que se dejen de políticas de no producir, que se dejen de políticas medioambientales nefastas para lo que es la agricultura, que se pongan a trabajar. Fíjate la sequía y tirando presas. Eso es de loco, una locura, vamos.
Y Carlos, en esta tesitura de altos precios también están comenzando a surgir algunos avisados que se aprovechan, no sé, para hacer mezclas con girasol, como aceite de oliva, de etiquetar, para aprovecharse de ese alto precio y meter gato por liebre. Habría que también estar muy vigilante.
Eso es un fraude. Lo que tú estás apuntando es un fraude. Otra cosa es lo que está pasando con esto que andan por llamar BLEC, que es legal en muchos países de la Unión Europea, que es mezclar aceite de oliva con aceite de otras semillas. Si está en la etiqueta, no es un fraude, no te están engañando. Porque tú en tu casa puedes coger y echar un litro de aceite de oliva en la freidora y echar un litro de otro aceite de origen vegetal y eso te comes tranquilamente. Que no es lo mejor, por supuesto, pero no va contra la salud. Lo que va contra el bolsillo es que en la etiqueta ponga lo que no es. Y eso sí que hay que perseguirlo de una forma muy importante, porque tú no puedes estar pagando a un precio un producto que luego lo que va en el envase no es. Eso es un fraude, eso es un robo, y eso hay que perseguirlo a muerte, y las instituciones tienen que estar totalmente beligerantes y totalmente expectantes con ese tema para que no se produzca.
Y Carlos, gracias por atendernos y feliz Expoliva.
Esperemos que sí. Gracias a vosotros.
Pinta, pinta con Central de Pinturas. Línea industrial, decoración de interiores, fachadas. Pinta, pinta con Central de Pinturas. Alta decoración, papeles pintados, pintura de piscinas. Central de Pinturas, en Úbeda. No solo vendemos, asesoramos.
Doña África Colomo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada.
Pues una feria Expoliva que vuelve a convertirse en el gran escaparate mundial del aceite de oliva después de pasar por ese paréntesis de la pandemia y de celebrar incluso una edición en la que estuvo a medio gas. Pero sin embargo, este 40 aniversario está celebrándose por todo lo alto y además con un país invitado como es Túnez. Bueno, cuéntenos, porque hasta llegar a este momento Ifeja, Ferias Jaén, ha estado trabajando muy duro pues para sacar adelante este complicado montaje que es Expoliva, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo creo que no se le escapa a nadie que Expoliva es la gran feria que se celebra en Ferias Jaén y en la provincia de Jaén, por supuesto. Y pues lógicamente eso conlleva muchísima dedicación, muchísimos meses de trabajo, pues para que todas las empresas, todos los expositores que nos acompañan encuentren las instalaciones, las ferias, desde luego a su gusto y no haya ningún contratiempo. Y la verdad es que yo creo que no podíamos celebrar de una mejor manera este 40 aniversario de estos 40 años de Expoliva, volviendo ya a la normalidad, es lo que decía. La edición de 2021 fue una edición muy dura porque no podíamos tener esa movilidad internacional plena, que al final estamos hablando de una feria internacional, que es lo que marca precisamente a esta feria. Y bueno, eso también nos ha hecho trabajar con más ilusión, si cabe, en que esta edición de Expoliva pues sea ya una edición plenamente reconocible, incluyendo además ese guiño, ¿no?, hacia la internacionalidad, poniendo el foco en el país invitado de este año, que es Túnez, que yo creo que está siendo muy acertado tener un país destacado con esa presencia en Ifeja.
Y del arco mediterráneo, donde la cultura del olivo está en el sustrato de toda la evolución de la vieja Europa. ¿Cuántos países?
Pues aquí están representados todos los países productores, los 66, si no recuerdo yo mal el número, creo que está ahí el dato, y prácticamente la totalidad de los países consumidores. Todo aquel que tiene algo que decir en el mundo del olivar y del aceite de oliva tiene presencia en Expoliva, y yo creo que esa además es una de las fortalezas de esta feria. Porque, bueno, somos un foco no solamente a nivel comercial, sino también pues para ver toda la tecnología, toda la tendencia del sector para los próximos años. Todo eso se analiza en Expoliva durante los días de celebración.
Expoliva nació como una feria de maquinaria hace ya 40 años. Poco a poco fue evolucionando y al mismo tiempo con esa evolución fue arrastrando también, por decirlo de alguna manera, a las administraciones para darle un marco pues digno para la celebración de una feria que cada vez cobraba más importancia. Tanto es así que ya no solo hay maquinaria, hay aceites de prácticamente los 5 continentes, tecnología punta y algo muy importante que quizás pueda quedar solapado por aquello de que todo se va generando muchas noticias, como la celebración de un simposio científico-técnico que habla de muchas cosas sobre el aceite de oliva y del olivar que se están poniendo encima de la mesa y que pueden significar su desarrollo y que cuenta con los mejores científicos del mundo.
Claro, es que el simposio es una parte muy importante de Expoliva, que yo creo que además le da un complemento perfecto y en el que se analizan, como bien dice, aspectos muy diferentes del aceite de oliva. Tema de salud, tema de innovación, tema de sequía, PAC, en fin, todas las cuestiones que atañen al sector del olivar se analizan desde un punto científico y técnico en el simposio y desde luego el nivel de participantes es muy elevado también, hay un número muy importante y se genera un volumen de comunicaciones técnicas también muy alto, con lo cual eso también pues va marcando la tendencia en el sector.
Estamos hablando del futuro del sector del aceite de oliva en todos sus ámbitos. Está aquí, en esta feria, que es donde se dan cita para presentar lo que hacia dónde va a ir el sector olivarero. África, cuando conocimos la noticia de que Expoliva llena los hoteles en 40 kilómetros a la redonda, usted sí. se alegra porque se llenan los hoteles o dice, uy, debería haber más hoteles para tener más presencia en Expoliva.
Es que yo creo que es necesario que haya más plazas hoteleras, desde luego en la provincia de Jaén, eso es fundamental, y también, como no, en la capital. Además sabéis que, ya no me pongo la chaqueta también del ayuntamiento, que se está trabajando en esa línea de aumentar las plazas hoteleras, porque se ha detectado que hay nicho de negocio suficiente. Expoliva lo llena todo, no solamente los hoteles, sino también alojamientos turísticos, como decía, en 40 kilómetros a la redonda, y también incluso hay personas que tienen que irse a otras provincias limítrofes, con lo cual imagínate si es necesario tener más ofertas de plazas hoteleras.
Estamos hablando de una edición sin pandemia de Expoliva, solía haber 70.000, 80.000 o cuánto.
Un poco menos. La edición de 2019 estábamos en torno a 59.000 visitantes, que es un número, hombre, muy importante de personas que se concentran en 4 días.
¿Qué es lo más complejo de organizar una feria de este tipo?
Pues yo creo que todo es complejo, por el carácter precisamente internacional. El otro día lo comentaba con una compañera, que es verdad que cuando viene maquinaria de otros países y empresas de otros países, tú tienes que hacer el acompañamiento de la empresa desde que te dice que va a tener presencia en la feria hasta que tienes aquí maquinaria, habéis podido verla, enormemente compleja de transportar, permisos en los puertos, traslados, en fin, que es una cuestión que no solamente el montaje de la feria en sí, que ya de por sí es complejo, todo el tema de los stands y demás, que sabéis que además estamos trabajando hasta minutos antes casi de cortar la cinta, sino también toda esa operativa logística, pues para que la empresa cuando llegue, una empresa que viene de cualquier punto del mundo, se encuentre perfectamente la maquinaria en el stand.
Sí, estamos hablando que hay stands que tienen molinos de almazara,
claro,
que están completamente montados, hay cosechadoras, cabalgadoras.
Efectivamente, todo eso tiene una serie de permisos también que hay que tramitar a nivel internacional.
32.000 claro. Metros cuadrados, 100%.
Toda la superficie.
Y sí. Lista de espera, ¿no?
Y lista de espera. De hecho, este año sabéis que hemos tenido que habilitar una superficie de unos 500 metros cuadrados para intentar darle cabida a algunas empresas más. Si no me fallan a mí los números, creo que han sido unas 12 empresas más las que han podido sumarse. También hemos montado en esa zona un stand, un set para algún medio de comunicación, con zona también de networking, en fin, que hemos intentado replicar en pequeñito lo que pudiera ser un pabellón en miniatura, ¿no? Pero es verdad que bueno, que las empresas tienen muchísimo interés porque son conscientes del volumen de negocio que se hace realmente en Expoliva en estos días.
Una de las características de Expoliva en ediciones anteriores es que es una feria donde incluso se hacen negocios sobre el terreno y podemos ver esa maquinaria, sí, esos depósitos, la calderería, con pegatinas de vendido, vendido, vendido. O sea, claro, estamos hablando de un volumen de negocio que podría oscilar en cuanto.
Pues unos 600 millones de euros, el cálculo que se hace entre las compras que se hacen aquí directamente como las que se cierran en los días inmediatamente anteriores. Ten en cuenta que muchas veces la feria sirve para hacer esos primeros contactos comerciales que luego se van cerrando en los días sucesivos. Ocurre en esta feria y ocurre en otras muchas ferias comerciales que se hacen, pero claro, imagínate ese volumen de negocio en solamente 4 días. Yo creo que los números son realmente impresionantes.
Lo mejor que podría ocurrir es que después de cerrar Expoliva de este año con su 40 aniversario cayera una buena borrasca.
Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta, que se nos vaya también la pesadumbre de la sequía, porque no nos viene bien a ninguno.
África, gracias por estar con nosotros. Suerte y que salga todo a pedir de boca.
Muchísimas gracias a vosotros.
Clínica Oftalmológica Cabrera. Disponemos de las técnicas más avanzadas para el cuidado y salud de sus ojos, tratando problemas como catarata, miopía, glaucoma, retinopatía diabética, oculoplastia y oftalmología infantil. Consúltenos. Clínica Oftalmológica Cabrera en Úbeda, calle Doctor Piñera 3. Consultas mañana y tardes previa cita en el 953-75-1618. Clínica Oftalmológica Cabrera. 30 años de experiencia nos avalan.
Venta de estiércol de oveja procesado durante más de un año, totalmente triturado para su esparcimiento en su finca. Aircelis Servicios, 18 años en el sector nos avalan, con certificado ecológico y remolques esparcidores. Distribuimos en Andalucía y Murcia. Pida presupuesto sin compromiso. 660-01-7342. 660-01-7342. Disponibilidad y servicio inmediato.
Para una obra, una rehabilitación o derribo, tus profesionales son CEACERO Chiclana. Especializados en edificios edificación, rehabilitación, obra nueva, derribos, obra civil, trabajos de canalización de luz, agua, gas y fibra, servicios agrícolas, limpiezas de balsas y todo tipo de calles, carreteras, solares y parcelas. Ceacero Chiclana de Úbeda, 629-335-866 y 685-837-391.
Tabernas Don Sancho cumple 39 años. Desde 1984, compartiendo contigo los sabores y aromas de nuestra cocina, con los mejores productos y el cariño de nuestro equipo. Gracias por tu fidelidad durante estos años y te invitamos a seguir disfrutando de nuestras especialidades y a celebrar con nosotros este aniversario. Gracias por elegirnos. Tabernas Don Sancho.
Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.
COPE Jaén. COPE Jaén.
Estar informado.
Estamos de vuelta. Han sido las noticias de la una de la tarde en mediodía que de COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros seguimos con esta programación especial desde IFEJA, desde Expoliva 2023, feria que cumple 40 años. Y bueno, buena parte de ellos ha sido también una tradición y además un stand fijo desde que nació la Interprofesional del Aceite de Oliva, desde que surgiera, pues para poner en valor y hacer y dar a conocer a todo el mundo lo bueno que es consumir aceite de oliva, se viva donde se viva. Así que vamos a hablar con Teresa Pérez, gerente de la Interprofesión del Aceite de Oliva, que una Expoliva más está con nosotros. ¿Qué tal, Teresa?
Pues encantada de estar con vosotros.
Bienvenida de nuevo a Jaén.
Pues muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar con lo que ha dicho la consejera hace tan solo un momento. Una Expoliva, la mejor feria de aceite del mundo, el mejor escaparate, pero que se va a vivir, se está viviendo en un contexto complicado, ¿no? Por el tema de la sequía, de las previsiones de escasa cosecha. ¿Cómo lo veis desde la Interprofesión? Estamos en un momento, en una coyuntura complicada, por decirlo de una manera suave, ¿verdad?
Pues yo, mira, desde ayer ya en el precalentamiento del inicio de la feria, creo que es una feria que va a haber mucho diálogo, mucha conversación. O sea, la gente viene como muy dispuesta a escuchar y muy interesada en hablar y compartir cuál es el escenario, dónde nos movemos, qué tenemos, qué aspiramos a tener en la campaña que viene, en la cosecha. Mirando al cielo y diciendo a ver si cae unas gotitas de agua ahora antes de que termine el mes de mayo, esperando a ver cómo han ido las salidas de este último mes también, para ver cómo nos movemos con las disponibilidades de aceite que quedan en el resto de campaña.
Porque se habla poco del precio, el precio está subiendo mucho en el mercado, para los agricultores no tanto, para cubrir los costes de producción, pero quizás ese no sea el problema. Pues sí, el problema es si habrá o no habrá aceite. ¿Qué perspectivas hay en otros países que podrían ayudarnos a atender al mercado?
Bueno, de momento en el exterior hay mercados afianzados, hay mercados y consumidores convencidos de apostar por la materia grasa de mayor calidad que existe, y que es verdad que en algunos mercados exteriores la subida de precios todavía no ha afectado, ¿vale?, de una forma tan aguda como lo podemos vivir aquí en el mercado interior. Entonces, claro, de cara al año que viene, que esta subida se va a ver reflejada en los mercados, tendremos que analizar muy bien cómo siguen evolucionando. Pero tenemos algunos consumidores que no van a abandonar el uso de nuestro producto, aunque suba el precio.
Hablábamos antes, a micrófono cerrado, de bendito problema cuando hay esos cosechones tan grandes para poder colocar el aceite de oliva en el mercado internacional y de fuera y también en el de dentro. Pero ese es un bendito problema. El que tenemos ahora es bien distinto, porque si no llueve, cosecha va a estar muy, muy, pero que muy mermada, no solo en Andalucía, sino en todo el resto de España, también en Italia y en Grecia.
Claro, de donde no hay no se puede sacar, eso está claro. Y entonces decías que cuando hay campañas largas la gente se preocupa por esos precios a la baja, esa caída de precios, esa falta de cobertura de costes de producción, pero quizá es un mal menor en una tendencia global en la que cada vez contamos con más consumidores de nuestro producto. No se vende más a nivel mundial porque la producción de aceite de oliva es la que es. Sin duda somos un sector afortunado porque nunca hemos contado con excedentes. Sí, ha habido campañas largas, campañas récord histórico en producción, donde pues el nivel de precios no era el que nadie hubiera deseado, pero seguimos trabajando para que esa base de consumidores se consolide y pues no se produzcan esas bajadas, sino siempre consigamos vender toda la producción de la forma más adecuada. ¿Qué sucede cuando tenemos escenarios como el de ahora? Que claro, cuesta más abrir mercados, ganar nuevos consumidores, y en estos momentos lo que tenemos que seguir es afianzando a los que ya tenemos conseguidos. Como las disponibilidades van a ser más cortas, al final manda la ley de la oferta y la demanda, el precio sube, y si tenemos un consumidor convencido que consuma desde el conocimiento y el convencimiento, vamos a tener claro que estará dispuesto a pagar el aceite de oliva, cueste lo que cueste.
Las últimas campañas de promoción que estáis haciendo desde la Interprofesional están en Brasil, pero también habéis estado muy activos en Oriente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está funcionando en esos mercados tan aparentemente lejanos?
Bueno, pues son mercados donde todavía tenemos que trabajar mucho para dar visibilidad a los aceites españoles. ¿Por qué? Porque algunos mercados, pues os pongo el ejemplo de Japón, hay mucho envasado con marca local japonesa donde el consumidor no percibe que el producto es español y tenemos que educarles. Otros mercados, como es el caso de Brasil que mencionabas, del que acabamos de volver, donde vamos a hacer una apuesta muy fuerte con acciones en punto de venta próximamente para que el consumidor cuando llegue al lineal identifique claramente cuál es el producto de origen en España. Hemos hecho acciones experienciales para informar al consumidor, educarle, enseñarle cómo utilizar el producto. Hemos tenido charlas con nutricionistas para explicar las bondades saludables del aceite de oliva. Hemos tenido también charlas, vamos, hemos hecho catas de aceite para apreciar los aromas y sabores de los virgen extra españoles, de nuestras variedades. También hemos hecho talleres, hizo cooking con chef, en este caso brasileiros, cocinando gastronomía local para que sepan cómo integrar y cómo usar el producto y que ellos mismos desde la experiencia aprecien ese aroma y ese sabor integrado en su gastronomía.
Que además ayudaría a realzar los sabores de esa gastronomía al usar la mejor grasa para cocinar del mundo, como es el aceite de oliva. Pero hacía tu referencia precisamente a lo complicado que es abrir nuevos mercados. Estamos en una época de escasa producción y que los precios suben. Pero realmente es tan caro el aceite de oliva. El otro día me decía a mí un olivarero, dice, yo en mi casa me gasto más en agua embotellada que en aceite de oliva. ¿Realmente tan caro? Yo creo que no, ¿no? Para todo lo que aporta y ofrece.
Es que no estamos mal acostumbrados. No hemos sido conscientes de que hemos tenido oro líquido al alcance de nuestra mano a un precio irrisorio. ¿Y ahora qué sucede? Que todo nos parece caro. En los mercados tradicionales suele pasar que estamos tan mal acostumbrados que el precio nos parece alto cuando nos tendría que parecer bajo. Y yo pediría casi un esfuerzo de proyectar a futuro, que pensemos que realmente los aceites de oliva son un bien escaso a nivel global, representan un 1,5 de los aceites y grasas comestibles. Por lo tanto, cada vez va a estar más demandado y cabe esperar que cada vez pues el precio del producto pueda ser cada vez un poquito más alto. Entonces, seamos conscientes de lo que es. ¿Qué supone? El otro día me decían en Brasil, hombre, estamos viviendo una gourmetización del aceite de oliva, del virgen extra, igual que pasó con los vinos, con los cafés, con las sales, con los vinagres. Y digo, pues claro, pero porque cada vez tenemos más conocimiento del producto y en cuanto tú das al consumidor conocimiento y le das experiencias, el consumidor no quiere renunciar a las experiencias, a ese sabor, a ese aroma, a ese poder consumir lo mejor que tenga a disposición.
Pongamos un ejemplo. En origen está hoy el aceite de oliva, el virgen extra, 5,7, 5,8 el kilo. Por 5 euros, ¿quién no tiene aceite de oliva virgen extra de altísima calidad para sus ensaladas?
Es que tendríamos que hacernoslo mirar, lo que supone, porque además sí, por la cantidad que añadimos, cuando hablamos de eso, de que al final son 10 mililitros, prácticamente una cucharada sopera para rellenar una ensalada, ¿qué coste real supone cada plato el aceite que le añadimos y qué nos aporta? O sea, es que personalmente yo no voy a renunciar nunca a un buen aceite de oliva virgen extra español en mis platos.
Por no hablar de que luego este sector pues genera mucha riqueza, mucho empleo, una cultura, un paisaje, que además puede que dentro de poco sea declarado patrimonio mundial por la UNESCO, el paisaje del olivar. Y en fin, Yo espero que vaya todo bien. ¿En qué estáis trabajando a partir de ahora?
Pues mira, seguimos con 8 campañas de promoción.
¿Venís de Brasil? ¿Dónde vais?
Ahora nos iremos dentro de nada a Alemania a seguir reforzando las acciones. Tenemos ahí una campaña, pero en breve lanzaremos más acciones adicionales que os daremos a conocer. Pero sin duda, hablamos de 8 mercados, mercados clave. Estamos hablando de China, vamos a reforzar la promoción en China, en Japón, Brasil, Alemania, México y por supuesto también España, porque tenemos que seguir cuidando a nuestro mejor consumidor, que es el consumidor español, pero tenemos que educarle en, como decías, que esté dispuesto a pagar el precio que tiene este producto, que es un producto inigualable y que aporta salud, sabor y sostenibilidad.
No hay que confundir nunca el valor con el precio. Teresa, gracias por estar con nosotros y nos veremos pronto, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues en el stand que tiene Cope Jaén aquí en Espoliva recibimos a alguien que prácticamente es pues casi como de la familia, porque los conocemos desde hace ya muchos años, tenemos muy buenas relaciones con ellas, son muy buena gente y además es una familia que en el territorio genera empleo, genera riqueza y apuesta por su tierra, y siempre eso es de agradecer que se jueguen el tipo aquí en su tierra, y es lo que llevan haciendo pues desde hace ya muchos años la familia Morillo en Olaícola Jaén. Y tenemos aquí a don Remigio y a don Joaquín, que han tenido la amabilidad de atender los micrófonos de COPE. Remigio, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues gracias a vosotros por hacer patria, que la mejor manera de evidenciar el compromiso es decir, oye, yo tengo esta idea, voy a poner mi dinero y me la juego aquí en mi tierra, contratando a gente de mi tierra y generando riqueza en mi tierra, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que... ¿Por qué lo hacemos, no? Porque, bueno, porque somos enamorados de nuestro trabajo, de nuestra profesión y de nuestro sector oleícola, que desde que nacimos pues lo tenemos presente en nuestras vidas todos los días, y por eso es nuestro esfuerzo diario, que no es un esfuerzo. Lo hacemos con todo el cariño, con toda la pasión. Y de ahí, pues bueno, en el momento en el que nos encontramos, ¿no?
Uh-huh. Y que está dando sus frutos. Esta tarde recogéis hasta cuatro
menciones Poliva, los aceites producidos en esta campaña 2022-23.
Oleícola Jaén es como Ben-Hur en los Oscars, ¿no? se lleva todos los premios.
Bueno, la verdad que sí, venimos cosechando una buena trayectoria de premios, especialmente en este año 2023, donde hemos tenido una serie de reconocimientos. Pues el equipo humano que tiene la Almazara, la bandera de Andalucía que nos la dieron al mérito medioambiental, también un reconocimiento muy, muy personal que fue al presidente de la compañía, a mi padre Carlos Morillo, a su larga trayectoria en el sector, y bueno, y reconocimientos varios, también un reconocimiento, somos finalistas del premio COI, también al aceite producido, o sea que un año, la verdad, que de reconocimiento y con una muy buena trayectoria y muy contento.
Joaquín, ¿cómo se consigue ser nombrado mejor almazara del mundo? Y además por una institución como la Asociación Española de Municipios del Olivo, que es una institución pues también del sector y que lo conoce muy bien.
Pues sí, la verdad que es fruto del trabajo, ¿no? Al final el fruto del trabajo, y no solamente por una cuestión, ¿no? Yo creo que es el reunir lo mejor de cada casa, ¿no? Y el reunir lo mejor conocimiento y experiencia que teníamos. Entonces, claro, ahí se ha juntado un cóctel molotov, ¿no? Nosotros tenemos una almazara de hace 40 años, uh-huh, y en el año pasado fue cuando hicimos esa reconversión magnífica de la almazara. Y bueno, pues cogimos la última tecnología, cogimos marca de primera, cogimos un proyecto que estaba muy madurado, esa experiencia de 40 años que teníamos. Se dio en cóctel molotov y es lo que ha hecho que seamos premio ACESI a la mejor almazara de España. Y es fruto pues del trabajo, del conocimiento, de la ilusión, del corazón, todo junto al final pues se consiguen grandes logros.
Y ya si lloviera sería todo perfecto, ¿no? Estamos en una situación, yo creo que una de las peores de las últimas décadas, ¿eh? Por la falta, ya no solo porque no llueva, sino porque está haciendo mucho calor y muy seguido, ¿no?
Efectivamente, algo inusual, ¿no? Nunca no había llovido en abril, ¿no? En el mes de abril siempre ha llovido, en el mes de mayo también, mes de febrero y marzo habría llovido más que en estos años, y la verdad es que se está dando algo inusual. Y partimos, pues claro, que también veníamos de años secos donde la reserva hídrica también está muy baja y donde las dotaciones de riego, allí donde se puede regar, pues prácticamente se han quedado casi a cero, ¿no? Entonces una situación que se va agravando. Lo único que nos queda, esperanza de que, bueno, si no llueve ya, porque ya es difícil a la altura en la que estamos, que ya lo que dicen, lo que puede caer, alguna tormenta, pero bueno, pensar que algún día lloverá y que algún día la situación se revertirá, y lo que nos tiene que hacer es aprender para, oye, coger carta en el asunto y poder almacenar y envasar esa agua, porque España no es un desierto, ¿no? España llueve, de media llueve entre 400 y 500 litros, si se aprovecha y se almacena, pues se podrá solventar mejor esta situación tan crítica.
Y Remigio, ¿cómo estamos preparando la próxima temporada y también manejando a velocidad de crucero lo que queda de esta? Porque habrá que ir, bueno, tomando decisiones, ¿no?
Sí, la verdad que es una situación bastante muy complicada la que el mercado tenemos en esta actualidad, porque bueno, como acaba de decir mi hermano, pues venimos de una climatología adversa, una campaña muy cortita la que acabamos de finalizar, la 2022-2023, con una existencia de aceite que vamos a llegar muy justo al enlace de la siguiente campaña. Pero claro, con la climatología que estamos teniendo, ahora mismo todavía es temprano para presagiar la campaña que viene de aceituna, pero ya podemos ir medio diciendo que buena no va a ser. Entonces, pues claro, entre las poquitas existencias que nos van a quedar de campaña y la poquito aceite que vamos a producir la campaña que viene, pues podremos tener unas situaciones bastante complicadas en los mercados, una elevación de precios donde nunca lo hemos tenido. Los precios que en la actualidad se están barajando en los mercados de origen y en los lineales, nunca jamás en la vida un consumidor había pagado tanto por el producto, ¿no? Pero claro, es todo por la escasez de producto que hay, acaecido por la meteorología y por también por la elevación de costes que todos bien sabemos y todos los sectores están sufriendo.
Bueno, se está vendiendo en origen, creo que estaba, hablábamos con Teresa Pérez de la Interprofesional, que estaba 5,7, 5,8 el kilo según el pool red del Virgen Extra. Pero es que ni así se cubren los costes de producirlo, porque fertilizantes están por las nubes, el gasoil ya ni hablo, la electricidad es mejor volver al tantán prácticamente.
Sí, efectivamente, o sea que... Antonio, sobre todo el problema de donde proviene de la falta del ingreso. No tenemos ingreso porque no tenemos fruto, y al no tener fruto no tenemos ingreso.
Bueno,
tenemos costes, pero todo viene porque no
en
hay.
En cualquier caso, Grupo Leícola tiene muy buena salud, hay que decir que es un grupo de diferentes frentes. Vamos a contárselo a nuestros oyentes, porque no solo tenéis la mejor almazara de España, sino que también tenéis otras empresas dentro de la compañía. Por ejemplo.
Venga. Sí, por ejemplo, estamos también muy inmersos en el proyecto Lo Turismo, que estamos construyendo ya en la ciudad de Baeza, a partir de esta nueva almazara, que ya la tenemos funcionando, que ha estado funcionando esta campaña de 2022-2023, a partir ahora de finales de este año, ya que empezamos con el proyecto Lo Turismo, que estamos terminando un templo de la OVE precioso, estamos ya incorporando algunos olivares singulares del mundo, que ya lo tenemos, y bueno, va a ser un proyecto muy, muy bonito, muy atractivo, y que seguro que le va a encantar al visitante. En ello lo que estamos ahora muy focalizado, y luego también tenemos lo que es la compañía de Biolan Energy en la Carolina, que es el aprovechamiento de los subproductos del olivar, ¿no? Que bueno, con todo el tema de los combustibles, pues la verdad que la biomasa ha cogido mucha importancia, y al igual que el aceite de orujo. Ahora allí en esa planta de la Carolina hemos puesto un megavatio eléctrico de régimen de autoconsumo para ser autosuficiente al 100% durante el día.
Es lo que los políticos dicen de manera grandilocuente, hay que aspirar a la economía circular. O sea, autoabastecerse. O sea, que generáis vuestra propia electricidad, ¿no?
Efectivamente, vamos a ser productores del 100% de esa energía que demandamos. Y bueno, luego esa economía circular, que al final todo vuelve al campo, ¿no? Con esa biomasa.
¿Y cómo va Frito Rico?
Bueno, pues bien. Pues,
estamos hablando de aceite de oliva de orujo para hacer frituras.
Pues la verdad que es mejor que nunca estos tipos de productos también, ¿no? Como hemos hablado, por la subida de precios que todos los productos están sufriendo, ¿no? Y tener, pues, la segunda mejor grasa del mundo, como el aceite de orujo de oliva, pues bueno, si puede adquirir también a unos precios inferiores a lo que es el producto aceite de oliva virgen y virgen extra, y entonces, pues bueno, pues está teniendo una gran aceptación, demanda y consumo de este producto.
La verdad, Joaquín, Remigio, en tres años lo que está ocurriendo, hemos visto el aceite de girasol casi más caro que el aceite de oliva virgen extra, el diésel casi a 2 euros, que pienso para los animales prácticamente no exista, que los fertilizantes sean, entre la guerra, la pandemia, y la sequía, bueno, son tiempos, sí, como dicen los chinos,
convulsos.
Los dioses te libren de vivir tiempos interesantes, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que el sector oleícola está preparado, ¿no? Está modernizado, está actualizado, está a la vanguardia. Aquí la producción nacional y el sector oleícola nacional, yo creo, es un sector muy fuerte y muy competitivo. Lo único que estamos atravesando por unos periodos difíciles en todo lo que estás hablando, Antonio, y sobre todo lo que es el tema climatológico y de sequía y de reservas hídricas que tenemos. Ese para mí es el mayor problema que en la actualidad tiene el sector. Por lo demás, yo creo que lo tenemos los deberes bastante bien hechos, sin que quedan muchas cosas por hacer, por supuesto.
Bueno, esperemos que todos cumplan con sus deberes. Hace poco se ha llegado a un acuerdo de 24 años después para ponerle tuberías al riego de la presa de Rules, 24 años. Y la presa de Siles todavía no las tiene. Dicen que se están poniendo de acuerdo, pero esperemos que hagan pronto sus deberes, porque poca agua hay, pero si la que tenemos no la podemos gestionar bien ni aprovechar. Pero en fin, yo agradezco que hayáis estado con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, por ser una empresa, una compañía puntera en la provincia de Jaén. Y bueno, no lo decimos nosotros, que podemos ser tener algo de parte, sino sobre todo en esos galardones que vaya a recoger esta tarde aquí en la mejor feria del mundo del sector del aceite de oliva, como es Expoliva. Gracias y enhorabuena a toda la familia.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Don Pablo Cañones, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por compartir con nosotros unos minutos de radio desde Expoliva 2023. Vamos a hablar de Videl Sur. Usted es el gerente de la empresa.
El mismo.
¿A qué se dedican?
Nosotros nos dedicamos a la fabricación de equipos de recolección. Olivar, pistacho, fruto seco, bueno, y demás frutos secos. Todo lo que es fruto de derribo.
Uh-huh. ¿Qué novedades trae su empresa a esta 21ª edición de Expoliva?
Pues como novedad destacar lo que es un vehículo autopropulsado que lo denominamos lo que es ACP45, uh-huh, que es una máquina de como que multifunción en el sector del tema de recolección y demás labores agrícolas.
¿Cuáles son esas funciones que realiza el vehículo?
Pues la función es una máquina que es capaz de coger un equipo recolector, un equipo de brozado, un equipo de triturado, un equipo de atomizado, remolcar, o sea, intentamos suplir las necesidades de nuestros clientes con este tipo de máquina.
Pablo, viene con optimismo a esta feria, porque claro, uno mira al cielo, hoy se ha levantado un tanto nubladillo, pero esto va pasando, sigue haciendo mucho calor. ¿Le preocupa la situación actual, las perspectivas de cara a esta campaña? ¿Qué tal?
Hombre, la situación ahora mismo es preocupante, porque lo es. Pero también tenemos que ser optimistas en que vengan las lluvias y que la gente tenga que reconvertir un poquito las plantaciones o demás, sobre todo aquí en nuestra tierra, para una mejor mecanización.
¿Y cómo ve el futuro del sector, sobre todo del olivar intensivo?
Del olivar intensivo lo veo, bueno, la verdad es que no lo veo. Lo que veo sí es el olivo tradicional, que tiene que sufrir una reconversión para hacerlo más rentable, uh-huh, donde se puedan optimizar gastos de recolección, de cultivo y demás. O sea, yo lo que veo, porque yo soy de Jaén y miro a mi tierra, lo que veo que tiene que tener una reconversión. Igual que han tenido todos los sectores, industria y demás, la agricultura y en este caso la tradicional tiene que tener esa reconversión.
De todas maneras, Jaén siempre ha sido una tierra de supervivientes, ¿no? Y sobre todo el mundo del campo siempre ha sido un mundo que ha sufrido mucho, pero que siempre ha sabido salir adelante.
Sí, hombre, Jaén, aparte de ser la cuna del oliva, del aceite de oliva, hemos sido gente que no nos lo han puesto nunca nada fácil. O sea, esto, como quien dice, es otro episodio más dentro de nuestra historia. Pero bueno, ahí estaremos.
Pues Pablo Cañones, que vaya bien la feria, que sean muchos los contactos y por lo tanto también muchas las ventas que hagan desde su empresa, desde Videl Sur. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Aquí ponemos punto y seguido a Expoliva 2023. Mañana, tercera jornada, a partir de las 12:30, en este mismo punto del dial 1143 de la onda media. Ahora escuchas Mediodía Cope. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.